En Canarias comienza Visión Global y hoy, más que nunca, pendientes, nada en segundos, de la decisión que tome el Comité Federal del Mercado Abierto del Banco Central Estadounidense, de la Reserva Federal.
Esto es Visión Global, con Gema González.
Pues aquí está, en vivo y en directo, la decisión de la Reserva Federal estadounidense de subir los tipos de interés 75 puntos básicos hasta el nivel del 3,25%. El Banco Central estadounidense no ha querido ser un poquito más agresivo porque en los últimos días, en las últimas horas, había analistas, había voces que apuntaban a que la Reserva Federal fuera un poquito más agresiva para luchar de una forma mucho más contundente contra la inflación. Finalmente, la Reserva Federal vuelve a subir los tipos, lo vuelve a hacer en la misma cuantía en la que hemos visto en las últimas reuniones, 75 puntos básicos hasta el 3,25%. A las 8:30 de la tarde, rueda de prensa del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell. Estaremos muy pendientes de lo que diga el presidente de la Fed y si la decisión ha sido unánime, de si ha habido voces encontradas dentro del Comité Federal de Mercado Abierto que apostaban por una subida un poquito más agresiva, pero de momento tenemos los tipos de interés en Estados Unidos ya están en el 3,25% cuando las previsiones, las estimaciones del consenso del mercado hablan de que en Estados Unidos los tipos podrían acabar este año en el entorno del 4,25% e incluso los más atrevidos que hablan del 5%. Vamos a ver cómo está reaccionando Wall Street a esa decisión que ya descontaba el mercado desde hace días. Tenemos como el Dow Jones de Industriales, que estaba en verde, ahora mismo se ha dado la vuelta y se está dando la vuelta todo Wall Street, todos los índices estadounidenses. Quizás los inversores esperaban un movimiento más agresivo por parte de la Fed y no se conforman con esa subida de 75 puntos básicos que quizás vean insuficiente para luchar contra la inflación. Dow Jones Industriales baja un 0,2%, 30.642 puntos. S&P 500 abajo un 0,3% en los 3.844 puntos. Y también ha entrado en rojo, en terreno negativo, todo el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq Composite bajando un 0,37% en los 11.382 puntos. Mientras sube la volatilidad, el índice VIX por encima de los 27,70 puntos repunta algo más de un 2%. Y de momento tenemos la rentabilidad del Treasury americano, del bono estadounidense a 10 años, marcando nuevos máximos en el 3,57%. Vamos a ver si esa decisión de la Reserva Federal ha tenido algún impacto en el resto de bolsas latinoamericanas. Mireya Calderón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gema. Pues vemos signo mixto. El Merval de Argentina retrocede un 1,11% hasta los 146.294 puntos. El Bovespa en Brasil, por su parte, también cae un 0,3% y cotiza en los 112.175 puntos. El IPSA chileno en los 5.377 repunta casi un 0,7% y el IPC mexicano en los 47.318 puntos suma más de un 0,5%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, hoy aquí también vemos números rojos. Estefanía Muniz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tanto las materias primas como el mercado de divisas se decanta por esos números rojos, teniendo en cuenta que hoy hemos visto al dólar en máximos de 20 años. En este escenario vemos al euro bajar un 1,3% frente al dólar en los 0,98 dólares por debajo de la paridad, como viene pasando estos días. La libra, por su parte, también retrocede casi un punto en los 1,2 $12 y las materias primas, vemos como el petróleo, el barril de Brent, está recortando un 0,9% en los $89.76, el West Texas de referencia en Estados Unidos a $82.95, cuando desciende un 1,25%, y el oro, por su parte, recorta moderadamente un 0,2% en los $1.666 la onza. En las criptomonedas encontramos también números rojos, Mireya.
No, hoy avanza la principal moneda virtual, el Bitcoin cotiza con un avance superior al 1% hasta los $18.945. Ethereum, por su parte, cae ahora mismo un 0,7%, se ha dado la vuelta hasta los $1.324. El Ripple se deja un 3%, un 0,78% abajo Cardano, y Solana en los $31.39 retrocede un 0,4%.
Pues así están los mercados, así está la cotización de los principales activos después de esa decisión de la Reserva Federal de subir los tipos 75 puntos básicos hasta su nivel más alto desde 2008, en el 3,25%. Titulares de las 8.
Que empezamos con la advertencia de Estados Unidos a Rusia de graves consecuencias si utiliza armas nucleares, una amenaza del presidente ruso Vladimir Putin que Washington se toma en serio.
A nuclear war cannot be won.
Una guerra nuclear, ha dicho el presidente Joe Biden ante la ONU, no se puede ganar y nunca se debe librar. Mientras el Banco de Rusia pide a las entidades financieras aplicar moratorias en los créditos de los ciudadanos que se hayan tenido que movilizar, y los que buscaban billetes de avión con destino a países que no piden visado se han encontrado con que estaban agotados.
De vuelta a la actualidad económica, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende reducir el margen de las comunidades autónomas para llegar a suprimir la tributación de los impuestos sobre los cuales tienen competencia.
Y asegura que eso no implica centralizar, sino armonizar.
Lo que se ha hablado es de evitar que se produzca una práctica eliminación de figuras fiscales que arrastren a otros territorios de España que tienen menos capacidad económica, por ejemplo, porque no disfrutan de ese efecto capitalidad, hacer lo mismo. De eso se trata, de que no se produzcan efectos indeseados.
Por otra parte, la ministra ha reconocido que el gobierno estudia gravar las grandes fortunas.
Lo hemos hecho con las energéticas, lo hemos hecho con la banca y tenemos que seguir explorándolo también con las grandes fortunas. Hay que pedir en este momento una mayor aportación a los que más tienen para permitir el transporte público gratuito, los 200 euros a las rentas por debajo de 14.000 euros, seguir bajando el IVA de la factura de la electricidad.
Y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, promete una respuesta judicial contundente si el gobierno central plantea medidas recentralizadoras de impuestos.
No estamos para restar competencia, y menos para restar competencia a las comunidades autónomas para subir impuestos, que es el objetivo final. Te quito la competencia para que no puedas bajar los impuestos y sí puedas subirles. En eso nos encontrará contundentemente enfrente.
Y la Inspección de Trabajo multa a Glovo con 78,9 millones por tener contratados a repartidores como falsos autónomos en Barcelona y Valencia.
La empresa debería haber puesto en nómina 10.641 empleados de acuerdo con lo que establece la ley Rider. Según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Glovo ha actuado de manera gravísima vulnerando los derechos laborales y obstruyendo también la labor de inspección.
El peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la Inspección de Trabajo.
En el corazón de la provincia de Valladolid, Mayorga se encuentra con sus tradiciones. Del 23 al 30 de septiembre, Mayorga se reencuentra con el arte y la cultura en sus fiestas más emblemáticas. Actividades didácticas y de ocio para niños y mayores, encierros, festejos taurinos, verbenas y, por supuesto, la conocida procesión de los pellejos, el Vítor, declarada de interés turístico nacional el 27 de septiembre. A las 10 de la noche. Grábatelo a fuego. Mayorga te espera. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, influyente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
El análisis del día con visión global.
Saludamos a Luis Benguerel de Anatea Gestión. Muy buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
Tardes de bancos centrales y tardes de Reserva Federal estadounidense. 75 puntos básicos. Parece que al mercado, por lo menos a Wall Street, no le ha sentado demasiado bien. Quizás una subida un poquito tímida. Quizás esperaban 100 puntos básicos.
Es que... Francamente, el mercado llevaba días que ya estaba presionando. Sí, sí. Parecía que estaba ahí preocupado. Técnicamente está en una zona... en el S&P complicada o peligrosa, ¿vale? En el más corto plazo no debería perder niveles de 3.850 para no ir a buscar o tantear los mínimos que vimos este verano. Y como bien comentas, pues igual esperaba un pelín mejor los datos, pero ya lleva días hay los datos una subida superior al 0,75, cercana al 1%, pero bueno, llevaba toda la jornada como muy tranquila y tampoco es que estén cayendo de momento en picado, o sea que están un poco... Yo creo que están, lo típico que también estaba mirando hasta hace un ratito los bonos, están barriendo, que llamamos en el mercado de traders en el corto plazo, barriendo el mercado por un lado y por el otro, para los que estaban operando en el más corto plazo.
Lo cierto es que es verdad que siempre la reunión de la Reserva Federal estadounidense despierta mucho interés, despierta mucha atención mediática, pero quizás esta fuera una de esas veces que todo el mundo estaba como mucho más pendiente de lo que decidieran los miembros del Comité de Mercado Abierto del Banco Central estadounidense, porque estaba encima de la mesa esa posibilidad de, y después de haber escuchado al presidente de la Fed en Jackson Hole, que no tardó el mercado en volver a estabilizarse después de ese tono mucho más agresivo, mucho más duro de Jerome Powell. Quizás pues eso, estaban esperando que de una vez por todas pues se pusiera los puntos sobre las íes, se tomara el toro por los cuernos, como se dice vulgarmente, y venga, puestos una subida de 100 puntos básicos para ver si así de una vez por todas conseguimos doblegar la inflación, pero... No sabemos quién habrá votado, quién de los miembros del Comité de Mercado Abierto habrá votado por una subida de 100, los de 75.
Sí, como bien comentas, había ya el rum-rum de que fueran 100 puntos básicos, pero también están habiendo el rum-rum que lo que significa es que seguiremos viendo subidas, ¿vale?, en las próximas reuniones. Y un poco, a ver, tampoco podemos criticar a la Fed porque realmente una vez se dieron cuenta que la inflación la tenían descontrolada, que eso les costó un poquito, pero se dieron cuenta, sí que se pusieron las pilas,
sí,
¿vale?
Sí, sí,
y están actuando y lo estamos viendo pues un poco en el mercado, las empresas están actuando y lo estamos también viendo sobre todo lo que comentábamos las últimas jornadas en materias primas, ¿no? Pero bueno, en el más corto plazo, en el día de hoy, pues bueno, habrá que ver cómo se lo toma y sobre todo pues lo que viene la segunda parte son los comentarios y cómo bien cómo analiza el mercado. Yo estas últimas semanas he estado hablando con empresas del sector en Estados Unidos, gestoras, y ahí están bastante optimistas. Sí que ven una recesión, pero ellos creen que al primer trimestre del año que viene vuelven a tirar otra vez a tope, ¿eh? Por lo tanto la ven muy corta, pues veremos si es así o no, pero no están excesivamente preocupados, ven que el sector se ha estado preparando y que el giro será rápido.
Bueno, a ver si es verdad. Igual de también estaba yo escuchando hace un rato en el Congreso al CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, reconocer que es verdad que en primavera dijo o advirtió sobre la proximidad de un huracán económico y que ahora cree que en la economía estadounidense tiene una pequeña posibilidad de un aterrizaje suave. Pero claro, también advierte que podía ser peor, una llamada de atención a los políticos para que se pongan en lo peor y se pongan a hacer cosas.
Sí, correcto. Pues es un poco lo que a mí también me estaba, el input que me estaba llegando de Estados Unidos, que ven una parada en el camino, una corrección rápida e importante, ¿vale? Pero luego volver a tirar y por lo tanto ellos creen que se está actuando rápido y bien, y que bueno, que las empresas además lo están asumiendo y están asumiendo los costes, al menos ahí, rápidamente, y por lo tanto ellos creen que eso, que al primer trimestre del año que viene verán que los resultados vuelven a estar positivos y el sentimiento cambiará. Era un poco el comentario que estuve detectando la semana pasada cuando hablaba con gente del sector ahí.
Fíjate lo que decías, es verdad que la Reserva Federal, bueno, tardaron los bancos centrales un poquito en reconocer que no habían estado muy atinados a la hora de ser conscientes del verdadero problema que traía una inflación absolutamente descontrolada, pero esta es la quinta subida de tipos en Estados Unidos desde el pasado mes de marzo. Empezó con 25 puntos básicos, en mayo 50, y ya desde entonces 75 puntos básicos. A Christine Lagarde y a los del Banco Central Europeo van a tener que igualarles.
Francamente no lo sé.
No, yo tampoco.
No lo sé porque les costó bastante, supongo que sí, que seguirán subiendo un poco a ritmo más lento que los americanos. También es cierto lo que hemos comentado, que es que entre otras cosas gran parte de la culpa la tienen las materias primas en esta subida de inflación, y tenemos pues bueno al crudo que eran, estaba en boca de todo el mundo cuando estaba por encima de los 100, y lo tenemos ahí en 83, aunque no lo veamos tan reflejado en las gasolineras, pero bueno, ya es un primer paso. El otro día hablaba con una compañera del sector tuyo y venía a decir lo mismo, y eso es cierto, las subidas van como un cohete en el caso de las gasolineras, y las bajadas es como una pluma, ¿no?, que va bajando suavemente, ¿no?
Sí,
pero bueno, lo importante es que materia prima esté ahí a 83.
Sí, eso es verdad, pero es cierto que las subidas son muy rápidas, que enseguida lo notamos en nuestros bolsillos, y luego las bajadas tardan un poquito más en llegar al mismo destino. Bueno, euro-dólar, ¿cómo lo ves?
0,98 por debajo de la paridad.
Sí.
Bueno, es un, de momento, claro, con las subidas actuales está reflejando la subida al 0,75, ha caído con fuerza ahora de momento otra vez, perdiendo la zona de la paridad que llevaba unas cuantas jornadas por ahí. Es lo que estábamos hablando, está reflejando la actuación de los bancos centrales, ¿vale? Y ahí lo tenemos, había rebotado hasta el 1,02 y esta jornada ha perdido con fuerza la zona que tenía, y por lo tanto todo aquel que estaba en posición de rebote de compra, pues supongo que le han saltado los stops y ha cerrado, y a esperar a ver cómo evoluciona de cara a los bancos centrales los tipos de interés y sobre todo también los comentarios que dirá la Fed.
Si tiene
intención de seguir subiendo mucho más, pues lo veremos ahí reflejado. También es cierto que a la Fed le preocupa que tener un euro dólar, un dólar tan fuerte a partir de de estos momentos, está, bueno, de hace un tiempo, pero también le preocupa porque no se sienten tan cómodos con un dólar tan fuerte.
Pues a ver si conseguimos echarle una manita al euro, a la divisa comunitaria, para que vuelva a recuperar esa paridad y vaya cogiendo carrerilla, sobre todo porque cuando nos venga la factura energética del petróleo, el gas que estamos comprando a Estados Unidos, la factura en dólares va a ser considerable. Hablábamos de bancos centrales hoy, la Reserva Federal, quizás la más importante, pero mañana Banco de Japón, donde lo que se espera es que bajen los tipos, y Banco de Inglaterra, donde se espera otra subida.
Sí, como bien comentas, el Banco de Inglaterra espera una subida, además también tiene un problema de inflación descontrolada muy, muy, muy importante y son conscientes de ello. Y el Banco de Japón apuesta por una política contraria al resto del mundo, ¿no? Y de momento supongo que se sienten cómodos con la inflación. Es cierto que, bueno, ya sabemos lo que ha pasado en Japón los últimos 50 años con el tema de la inflación y la estanflación que tuvieron y deflación después. Y habría que ver, pues bueno, será interesante ver en el medio y largo plazo esta política contraria al resto de los bancos centrales. Será interesante ver qué tal evoluciona y cómo se comporta la economía en el país en el medio y largo plazo con respecto a los otros países que están subiendo tipos y ellos los mantienen abajo, incluso los siguen bajando.
Sí, bueno, lo iremos viendo. Luis Benguerel de Anatea Gestión, gracias como siempre por el análisis. Además, justo hoy, después de esa decisión de la Reserva Federal Norteamericana, ahora a las 8:30 de la tarde estaremos muy pendientes de lo que diga el presidente de la FED y sobre todo de ver cómo reacciona el mercado. De momento, si echamos un vistazo de nuevo a Wall Street, siguen los números rojos y van un poquito a más porque ya el sector tecnológico se está dejando cerca de un 1%. Luis, que pases muy buena semana. Hasta pronto. Fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un
Gracias.
Abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Y entonces un día, ¡pam!, vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero.
Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia, xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Visión Global, un programa para ganar.
En estos últimos días hay una marca de coche que está sonando muy fuerte en el mercado y esa es la de Porsche. Y no es para menos porque es la mayor salida a bolsa en Europa en más de 10 años. Pablo García de Divacons Alfa Value.
La primera matización es saber que la colocación es de un 25% de Porsche AG, es decir, digamos el fabricante de automóviles alemán. Porsche SE es el holding, que es el colocador.
Una operación con la que Volkswagen prevé ingresar entre 8.710 y 9.390 millones de euros. Y es que Volkswagen y Porsche comparten historia, familia fundadora y capital. Esta OPV, además de ser un éxito, esconde una larga historia detrás en la que interviene la lucha de poder entre los clanes de la familia Porsche para controlar el destino del mayor fabricante de vehículos de Europa y de la emblemática marca.
Para atender la operación tendríamos que entender los pesos que tienen específicamente tanto la familia Porsche como la familia Piëch y sobre todo conocer que Porsche SE vendió su participación en Porsche AG a Volkswagen y que actualmente Porsche ostenta el 52,2% del capital de Volkswagen. Dentro de Porsche, Porsche Family tienen el 26%, 26,5% y los derechos de voto el 53%. Y la familia Piëch tiene el 23,5%, siendo el 47% de los derechos de voto, que alguno puede pensar, oiga, entre ambas tan solo tienen el 50 y tanto, no llegan el 49,9% de la compañía y sin embargo tienen todos los derechos de voto, algo que habría que hacer también la pregunta al regulador alemán.
La operación está diseñada para que la familia Porsche vuelva a tomar el control del fabricante de deportivos, porque los títulos que salen al mercado, llamados preferentes, están vacíos de derecho político dentro de la compañía y no tienen derecho a voto en la junta de accionistas, mientras que las acciones ordinarias tienen derechos financieros y a voto, y son con esas con las que se haría la familia. Y es que en paralelo a la emisión del 25% que pone Volkswagen en venta, el fabricante alemán colocará otro paquete accionarial del 25% más una acción a la sociedad patrimonial de la familia Porsche, Porsche Holding, que también cotiza en bolsa, concediendo así derecho a veto dentro del Consejo de Administración de la marca de deportivos, lo que da un giro radical en la estructura de ambas compañías, porque si antes Volkswagen mandaba en Porsche, ahora es al revés. Como en todo acuerdo, hay letra pequeña y en este caso, después de la OPV, Volkswagen convocará una junta extraordinaria de accionistas en diciembre, en la que propondrá pagar el 49% de los ingresos totales de este año, que oscilarán entre 8.900 y 10.200 millones, según previsiones de la compañía, en forma de dividendo extraordinario del que se beneficiarán principalmente la familia Porsche.
La colocación está despertando mucho interés porque estamos bastante en erial, ¿no? Ha habido muy pocas colocaciones. La colocación es tan solo el 25% del capital, pero estamos hablando de unas valoraciones que la horquilla oficial para la colocación que tendrá lugar el 29 de septiembre está entre 70 y 75 mil millones de euros. Para nosotros, para Vivacons Alfa Value, todo lo que sea por debajo de 75 billion podría ser una oportunidad de compra, hasta los 80 billion que tenemos de valoración de Porsche AG. Recordamos que se especuló con una salida a bolsa en torno a 85.000 millones de euros.
Desde Wolfsburgo valoran Porsche entre los 70.000 y 75.000 millones de euros frente al anterior objetivo de hasta 85.000 millones, lo que permite tener un importante descuento frente a su principal competidor, Ferrari.
Las comparaciones con la colocación de Ferrari pues son bastante lógicas. Lo que pasa es que el momento es distinto. Ahora mismo tenemos subidas de tipos de interés que van a afectar sin ninguna duda al consumo y también a la financiación de cara a comprar automóviles y también las valoraciones. Estas subidas de tipos lo que hacen es presionar a la baja las valoraciones de las compañías y, por supuesto, por ende, las del sector automóvil.
Según Jefferies, la OPV supone dar una proyección de 10,2 veces EBITDA frente al 23,1 veces de Ferrari. Pese a ello, la valoración de Porsche está muy cerca de Volkswagen, que se sitúa sobre los 88.000 millones, por lo que esta operación proporcionaría poder y potencias ganancias millonarias.
En el corazón de la provincia de Valladolid, Mayorga se encuentra con sus tradiciones. Del 23 al 30 de septiembre, Mayorga se reencuentra con el arte y la cultura en sus fiestas más emblemáticas. Actividades didácticas y de ocio para niños y mayores, encierros, festejos taurinos, verbenas y, por supuesto, la conocida procesión de los pellejos, el Vítor, declarada de interés turístico nacional el 27 de septiembre. A las 10 de la noche. Grábatelo a fuego. Mayorga te espera.
Información internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
Rusia pretende sacar toda su artillería para defender lo que, a juicio del Kremlin, consideran que es suyo. Y cuando hablamos de toda su artillería, no nos referimos solamente a hombres, sino también a la amenaza nuclear. Pues bien, Rusia es el país con más ojivas nucleares del mundo. Posee 5.977 según la Federación de Científicos Estadounidenses. El 90% de esas ojivas a nivel mundial se reparten entre Rusia y Estados Unidos porque la Casa Blanca tiene 5.428. Rusia se coloca como una gran potencia mundial por su armamento nuclear. Incluye 4.477 ojivas, de las cuales 1.500 están desplegadas en misiles balísticos, submarinos y bases de bombarderos pesados. El mismo Putin avisa, no está fanfarroneando. Los misiles balísticos tienen la capacidad de alcanzar las principales ciudades del mundo, como Londres o Washington, en tan solo minutos. Y lo que preocupa es que Rusia empezó su operación militar en Ucrania y ahora parece que las sanciones de Occidente han puesto contra las cuerdas a un Putin que no tiene reparo en poner en jaque al mundo para conseguir sus objetivos. Ya no solo está en peligro Ucrania, sino el mundo entero. Desde Europa llaman a la calma y Joe Biden, presidente de Estados Unidos, desde la Asamblea General de la ONU, ha afirmado que una guerra nunca nuclear no se puede ganar y nunca debería darse.
A nuclear war cannot be won.
Para expertos como José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea, es creíble la amenaza de Putin.
Rusia es una potencia, una superpotencia, sigue siendo una superpotencia que puede hacer esa amenaza, que además esa amenaza resulta creíble.
Desde la guerra en Ucrania, otros países se encuentran desarrollando armas nucleares por cuestiones de seguridad. China está produciendo en masa su DF-26, un arma con alcance de hasta 4.000 kilómetros. Asia, Taiwán y Japón también se decantan por esta opción, protegerse. Y Estados Unidos, principal contrincante de Rusia en lo nuclear, sigue desarrollando armas. En Europa, Francia con 290 ojivas y Reino Unido con 225 encabezan la lista.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con MyHome tiene un seguro de hogar, una alarma de Securitas Direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar, dulce hogar. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
En Radio Intereconomía, Visión Global.
Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales y empezamos por el Reino Unido, donde The Guardian lleva la reunión entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la primera ministra británica, Liz Truss. En esa reunión han discutido el protocolo de Irlanda del Norte y también han condenado las acciones de Rusia, según hemos conocido mediante el comunicado conjunto. The Times recoge que los intereses de la deuda pública aumentaron a 8.200 millones de libras el mes pasado y Financial Times se ocupa de que el Reino Unido limitará durante 6 meses la factura energética de las empresas.
En la prensa francesa, Le Monde informa sobre la intención de Vladimir Putin de una movilización parcial de los individuos que estén sujetos al servicio militar. Le Figaro lleva una encuesta sobre las pensiones. El 72% de los franceses cree que no es necesario aumentar la edad legal de jubilación para reformar el sistema de pensiones. Y Les Echos anuncia que la nueva Suez comprará Veolia por 2.300 millones, la rama británica de residuos de la antigua Suez. Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine analiza que el poder del combate ruso está disminuyendo. Y el económico Handelsblatt titula requisito básico para las armas nucleares. Expertos militares analizan los nuevos pasos de Putin.
Y al otro lado del Atlántico, los diarios se ocupan de la Asamblea General de la ONU y del discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state, plain and simple.
Sus palabras han estado prácticamente dominadas por la guerra entre Rusia y Ucrania, como informa The New York Times. Dice que esta guerra trata de extinguir el derecho de Ucrania como Estado y como pueblo.
I am announcing that today we are filing a lawsuit against Donald Trump.
Y The Wall Street Journal destaca que la fiscal general de Nueva York demanda por fraude a Donald Trump y a sus 3 hijos mayores. Y ahora mismo vamos a escuchar a Jerome Powell.
The economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained.
El presidente de la Reserva Federal está hablando sobre esa subida de tipos de 75 puntos básicos hasta el 3,25%.
Y en la prensa latinoamericana, el Clarín argentino lleva a que el Senado convoca una sesión especial para tratar la ampliación de 5 a 25 los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El Universal de México sigue la sesión en el Senado sobre el debate sobre la reforma de las Fuerzas Armadas y el O Globo brasileño se ocupa de las palabras de Joe Biden en la Asamblea General de la ONU.
¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja en más de 750 CFDs de las principales acciones USA, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es, reinventando el trading.
Atención pasajeros de Cinesa Airlines con destino al paraíso. Para su seguridad, tomen distancia con su ex si no quieren acabar llorando de risa. Bali y la química desternillante entre Clooney y Roberts llegan a la gran pantalla de Cinesa con Ticket to Paradise. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
Pasa casi 34 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Buscamos la valoración a esa nueva amenaza del presidente ruso, de Vladimir Putin. Hemos escuchado la condena por parte de la comunidad internacional. Hemos escuchado al presidente estadounidense Joe Biden hablar durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Y buscamos la opinión de los expertos y volvemos a buscar la opinión de Frederik Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Frederik, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto lo vamos elevando de nivel en nivel, porque ahora ya estamos hablando de una amenaza de armas nucleares y eso ya es muy serio.
Muy serio. Claro, para muchísima gente eso es nuevo, es una nueva forma de lenguaje geopolítica y casi militar. Pero si tomamos distancia respecto a las relaciones entre Rusia y el Occidente en las décadas de la Guerra Fría, pues nos encontramos con ese mismo tipo de amenaza. Es un buen momento para estudiar o ver unos documentales o películas sobre la crisis de los misiles de Cuba en el año 62, cuando estábamos, quizá era un poco exagerado decir que estábamos a dos dedos de una tercera guerra mundial, por decir guerra nuclear. No creo que vamos en esta dirección, pero más allá del riesgo de la puesta en aplicación de una amenaza nuclear, lo que a mí me preocupa es un posible accidente nuclear. Ayer o antes de ayer hubo un bombardeo por parte de Rusia cerca o muy cerca de una central ucraniana y todo es posible.
Todo es posible.
Ya en Europa vimos Chernóbil en los años 80.
Sí, sí.
Y las centrales ucranianas son mucho más potentes hoy por hoy que Chernóbil. Entonces, esto es muy serio.
Esto es muy serio y veremos a ver si solamente queda en una amenaza, en una nueva bravuconería del presidente ruso Vladimir Putin. Muchos expertos también creen que está viendo quizás acorralado, muy presionado también allí en Rusia.
Lo que es muy peligroso es cuando alguien de este tipo, que está a un alto nivel de poder, se sienta acorralado. Porque sí. Si se sienta acorralado, puede utilizar lo que se llama la estrategia del loco. Cuidado, porque ya no puedo responder mis actos.
Sí.
Y puedo hacer lo que sea para provocar el diluvio detrás de mí.
Sí, estoy contigo. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando personajes como Vladimir Putin se siente acorralado y pueda dar a ese botón con tal de salirse con la suya. Esperemos que la prudencia y el sentido común se instale en el Kremlin o en los asesores que tiene el presidente ruso y que no lleguemos a más. Pero lo seguiremos hablando porque sigue interesándome mucho este tema, también esa Asamblea General de Naciones Unidas que se está celebrando estos días en Nueva York. Seguiremos hablando de ello. Frederik Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Gracias, como siempre. Buenas noches. Hasta pronto.
Buenas noches, Gemma.
Adiós.
Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes.
Esto es Visión Global con Gema González.
España es uno de los países que más crecen en inteligencia artificial en Europa, junto a Alemania y Reino Unido. Se espera que la tasa de crecimiento anual desde 2021 a 2026 aquí en Europa sea del 29,6%. A nivel macroeconómico, las tecnologías de inteligencia artificial están ayudando a las empresas a ser más eficientes, automatizando procesos y obteniendo mejores resultados. De ello vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con Enric Quintero, que es CEO y fundador de DataHarmony. Enric, perdóname si no lo he sabido pronunciar bien. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gemma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Bueno, ¿qué es DataHarmony? ¿A qué os dedicáis? ¿Y cómo se trabaja para mejorar los beneficios de la inteligencia artificial en una empresa?
Pues DataHarmony es una consultora estratégica del dato que lo que trata es de balancear el uso de la inteligencia artificial con el factor humano. Es decir, creemos que tenemos ante nosotros pues una herramienta brutal, pero sin la intervención humana realmente no vamos a conseguir lo máximo de ella, porque evidentemente un gran poder conlleva una gran responsabilidad y tanto puede llevarnos a conseguir grandes resultados como tener un impacto que puede ser hasta peligroso. Y hay muchos ejemplos ya que se están dando en nuestro día a día.
Esa inteligencia artificial, esa herramienta válida para empresas, para economía, para todos los sectores productivos, pero ¿cómo está ayudando esa inteligencia artificial a las empresas a que sean más eficientes y a que obtengan mejores resultados y sean, por supuesto, más productivas y más competitivas? ¿De qué manera está ayudando esta tecnología?
Pues fíjate que tenemos multitud de ejemplos en nuestro día a día, es decir, desde esos traductores que nos ayudan sin saber un idioma directamente utilizando nuestro móvil para comprender qué está diciendo otra persona, desde navegadores que nos llevan hasta otro sitio de cualquier ciudad del mundo utilizando la mejor ruta y evitando atascos, desde asistentes virtuales que nos ayudan a hacer compras simplemente escuchando lo que nosotros queremos, buscando y directamente haciendo que nos piquen a la puerta sabiendo que viene un pedido de Amazon o de cualquier e-commerce, sistemas que te reconocen tu imagen, tu cara, y de esa manera abren el móvil sin tener que utilizar ningún código. Es decir, los ejemplos son inmensos. Y podríamos seguir, ¿eh? Tenemos los coches autónomos que los tenemos a la vuelta de la esquina, tenemos en medicina sistemas de radiodiagnóstico que en vez de que están mirando millones de imágenes para detectar si una persona tiene un problema concreto y de esa manera reducir el tiempo de diagnóstico y, por tanto, empezar con un tratamiento inmediato. Es decir, la cantidad de ejemplos es inmensa. A nivel empresa, evidentemente, podemos englobarlos en diferentes frentes, ¿no? Podemos decir que la inteligencia artificial se puede utilizar para el marketing, entendiendo que queremos vender más, y ahí podemos tener sistemas como el que podíamos identificar en la personalización, que nos ayuda a acomodar más un producto a los gustos del consumidor y, por tanto, aumentar la probabilidad de venta. En el financiero, donde los bancos utilizan desde hace muchos años pues el scoring, pero ahora de una manera más avanzada con la inteligencia artificial para de esa manera minimizar riesgos. Previsión de demanda, como podría ser, oye, yo de alguna manera puedo reducir mi desperdicio de comida, por ejemplo, en supermercados, para de esa manera tener un menor impacto en la huella de carbono y de esa manera pues ayudar a la sostenibilidad del planeta. En fin, es que podríamos hacer un monográfico solo de los diferentes ámbitos donde podemos ayudar a las empresas y en general a cualquier ámbito de actuación.
Lo importante es facilitar esas nuevas tecnologías en favor pues de que las empresas consigan resultados, sean más eficientes, más competitivas en todos los ámbitos, en todos los sectores, como nos estás poniendo cientos de ejemplos, y un poquito también seguir esa filosofía que habéis hecho propia en DataHarmony, en la consultora, de no dar el pez, sino enseñar a pescar. No proporcionar el pez, porque claro, si lo proporcionamos, pues no intentamos mejorar ni intentamos pensar por nosotros mismos, sino que nos lo dan hecho. Lo importante aquí es enseñar a la gente a pescar.
Sí, efectivamente. La verdad que nosotros hicimos un análisis de dónde la consultoría había fallado durante todos estos años, porque ¿cómo es posible que ante una herramienta tan potente como es la inteligencia artificial, por qué tantas empresas no están consiguiendo los resultados que todos esperamos, ¿no? Y una de las claves es porque al final las consultoras nos hemos, ceñido solo a hacer proyectos y no enseñar a esos equipos del cliente a ser como profesional. ¿Eso qué lleva? A que tengas un cliente esclavo de eso que tú haces, pero a que ese cliente no crezca contigo. Nosotros hemos entendido que eso se tiene que romper para realmente llegar a lo máximo que puede proporcionar la inteligencia artificial. Y la única manera es enseñando a que crezcan, porque la inteligencia artificial no es directamente vamos a hacerla, sino es un camino. Y se va a entender muy fácil con un ejemplo. Si los datos que yo tengo en mi empresa no son precisos, yo, aunque ponga el mejor algoritmo del mundo a trabajar para esa empresa, lo que voy a obtener es algo que no va a valer para nada, porque el dato no sirve para nada. Por tanto, ¿el camino cuál es? Trabajemos con ese equipo para que trate de darle más calidad al dato, para que trate de entender mucho mejor para qué quiere utilizar esos datos. Y todo eso nos va a llevar a la creación de un algoritmo que tenga mucha mejor bondad y que vaya directamente a cumplir con el objetivo que quiere el cliente. Por eso es un camino, no es directamente una solución. La inteligencia artificial tiene que ser un camino para todas las empresas, y de ahí que nosotros hemos entendido que tiene que pasar por capacitar a las personas, por darle esa escalera que le va a ayudar a llegar a esa inteligencia artificial, nunca directamente.
Pues Enric, me quedo con esa idea. Me ha gustado mucho ese concepto de utilizar la inteligencia artificial no como la solución, no como si fuese el abracadabra o la varita mágica que lo soluciona todo, sino que es el camino por el que hay que transitar hacia un futuro mucho más moderno, mucho más tecnológico, pero utilizándonos de ella, sabiéndolo utilizar de la mejor manera posible. Enric Quintero, CEO y fundador de Datarmony. Me ha encantado charlar contigo. Muchísimas gracias por estos minutos. Que pases muy buena tarde y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
Todo un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente. Gracias. Adiós.
Visión Global, un programa para ganar.
Hemos hablado aquí en Visión Global en Radio Intereconomía en las últimas semanas, hemos hablado mucho sobre lo que supone esa vuelta al trabajo, lo que supone volver a incorporarse a la rutina, a la normalidad tras el verano. Y es cierto que esa vuelta al trabajo siempre tiende a asociarse con sentimientos a priori negativos. Sin embargo, a veces hay que buscarle otros sentimientos, hay que buscarle el otro lado, porque también esa vuelta al trabajo puede implicar situaciones positivas, como pueden ser el inicio de nuevos proyectos. Saber ofrecer a los trabajadores ese punto de vista optimista es uno de los retos que tienen las compañías y los profesionales de los recursos humanos. En ello juega un papel fundamental la cultura de empresa. Y de ello vamos a charlar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con Alexandro Berrini, que es director de Coach Hub. Alexandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gemma. Gracias por invitarme.
Gracias a vosotros por tratar un tema como es el coaching individual y sobre todo como es algo tan importante que quizás no le damos la importancia que tiene, que es incentivar a los trabajadores desde el punto de vista de la empresa para que esa vuelta no sea una lata, no sea una pesadez, no suponga una rutina, sino que suponga todo lo contrario, nuevos proyectos, nuevas ideas. ¿Cómo se hace eso?
Muy buena pregunta. El trabajo es un momento fundamental e importante. Es un momento después que el empleado ha podido desconectar, ha podido respirar, ha podido coger una nueva energía. y es el momento que es muy importante que no vuelva a la rutina de siempre, sino que la empresa, los profesionales de recursos humanos, los líderes de la empresa, cogen este momento para alinear la nueva motivación y la nueva energía del empleado con la misión y los proyectos importantes que la empresa tiene delante a corto, a medio y a largo plazo. Y eso se puede hacer de distintas maneras, dependiendo del tamaño de la empresa. Pero fundamental es coger este momento de energía positiva y los líderes trabajar con el empleado para encanalarlo en el punto adecuado y las prioridades adecuadas.
¿Y lo estamos haciendo? ¿O es una de esas tareas que dejamos para más adelante? Porque no consideramos fundamental.
Sí, no. Seguramente vemos mucho las empresas tecnológicas que a veces van un poco más por delante de algunos trends que son momentos específicos. Por ejemplo, en nuestro caso, también como empleadores, la mayoría de la gente que ha vuelto alrededor del principio de septiembre ha sido un momento que los hemos invitado todos, no a sus oficinas, pero sí en nuestro headquarter en Berlín. Lo hemos invitado a más de 1,000 personas y le hemos contado todo lo que vamos a hacer el año que viene, las prioridades por departamentos, para que la energía que tenían de la vuelta al trabajo la puedan poner en las prioridades que tenemos como empresa. Esto se hace mucho en tecnología, sí que estamos viendo muchas empresas tradicionales que es más una vuelta a las tareas que ya teníamos.
Es cierto también que dentro de esta forma de incentivar, de animar de nuevo a los empleados tras pasar unas vacaciones en las que has intentado desconectar y olvidarte de todo lo que supone el trabajo, en esa tarea de nuevo de volver a incentivar a los empleados, en Coach Hub ponéis en marcha a través del coaching digital herramientas, mecanismos para ayudar a mejorar ese entorno de trabajo y el bienestar de los empleados. Y una de esas herramientas, de esos mecanismos, me ha llamado la atención porque me parece súper interesante y son a veces conceptos en los que no prestamos la debida atención, y es apostar por la escucha activa, por escuchar.
Correcto. Todo empieza por allí. Realmente lo que intentamos hacer es que no haya una vuelta por el trabajo traumática, en el sentido que la gente ama y pueda conectar su ser a la empresa y al trabajo que hace. Y eso se hace todo el año, no se hace simplemente a la vuelta. Entonces, el coaching digital individual lo que hace es, por un lado, entender la compañía, cuáles son las prioridades y la dirección que quiere tener, y el coach individualmente entender con cada empleado que lo motiva, cómo puede mejorar en las áreas que le interesa a esta persona individualmente llegar a conseguir, y alinear lo que la empresa necesita y lo que el empleado necesita idealmente en una única dirección. Y mucho de esto pasa por escuchar las dos partes, porque hay que escuchar al empleado, pero también hay que escuchar activamente la empresa, porque al final la empresa es hecho por personas, para que también los empleados puedan entender el por qué se hacen algunas cosas. Seguramente todo empieza por escuchar de manera activa, definir retos y prioridades de goals que se quieren llegar, y un percurso que la gente puede seguir autónomamente para llegar a esos objetivos.
Lo importante también, aparte de esa escucha activa, como algo fundamental, algo clave, sobre todo para conseguir no solamente que esa vuelta sea lo menos traumática posible, animar empleados y empleadores a seguir haciendo que la compañía vaya bien, que sea rentable y que tire para adelante, pero detrás también hay algo fundamental sobre lo que yo creo que nos empezamos a dar cuenta con la pandemia, con el confinamiento, y es algo también muy importante que no deberíamos olvidar: la salud mental.
Es fundamental. No podemos ser felices como trabajadores si nuestro cuerpo y nuestra mente no son sanas. Y claramente la pandemia ha simplemente despertado algo que por mucho tiempo ha sido, lo hemos dejado allí, en una esquina. Y ahora somos conscientes de esta necesidad. Desde la empresa estamos viendo muchísimo en España, muchos de los líderes de recursos humanos, cuando hablamos, una de sus prioridades cómo puedo soportar mis empleados en su salud mental, en distintas maneras. Uh-huh. Porque luego hay que entender que la salud mental no es la misma para todo el mundo, dependiendo, por ejemplo, de una persona que empieza su carrera profesional o una persona que a lo mejor está acabando su carrera y todo lo hace por el medio. Pero sí es un tema fundamental.
Un tema fundamental también son los factores emocionales, pues las distintas etapas por las que podemos ir pasando, que también pues acaban afectando al bienestar de ese trabajador, pero también, claro, del entorno que le rodea. Y ya para terminar, Alexandro, sí que me gustaría, estamos hablando de esa escucha activa, de esos problemas de salud mental que empezaron a verse o a ser más nítidos con la pandemia, pero que es un problema que está ahí, que hay que tratarlo o sobre todo prevenirlo. Pero también es verdad que en toda esta idea del coaching digital, de incentivar empleados, empleadores, porque al final también es una cuestión de unos y de otros que atañe a las dos partes, no sé en qué punto de esta ecuación está todo el asunto, todo el tema del talento, de la retención del talento. Porque claro, también a todos esos trabajadores hay que animarles a que sean mucho más productivos y a intentar retener ese talento que muchas veces, por no saber, dejamos que se vaya.
Retención de talento es un tema amplio que es difícil generalizar porque puede depender de mucho o de muchos aspectos. Pero seguramente, después de la pandemia, el talento se queda en sitio donde en una empresa se siente escuchado, que sus skills del momento tengan un match con lo que la empresa le pide y que haya una parte de desarrollo posible para llegar a la persona que quiera ser. Un entorno donde tiene flexibilidad. El tema de la flexibilidad es súper importante, sobre todo para toda la generación millennials. La flexibilidad de poder trabajar algunos días de la oficina, algunos días no, trabajar desde un sitio diferente. La flexibilidad de horario, que se evalúen los outputs, los resultados, no los inputs. Por ejemplo, las horas de trabajo. Entonces, todas estas cosas y mucho más hacen que la gente se quede en un sitio. Ya no es solo un tema de sueldo, como antes, uh-huh. Que era lo más normal. Alguien se quiere ir, se va a una empresa que lo paguen un 10% más, entonces como retención le digo, oye, yo te doy el 12%. Esto ya no pasa, esto ya no sirve, porque a lo mejor esta persona no es el sueldo que le hace la diferencia, pero la posibilidad de ir a recoger el niño a las 5 es lo que hace la diferencia en su calidad de vida. Y nosotros, empleadores, debemos darle esta flexibilidad y hacer que nos cuadra en la complejidad de la empresa en la cual trabajamos.
Pues ojalá podamos poner en marcha todas esas herramientas, todos esos mecanismos para que esa vuelta al trabajo no sea un auténtico horror, sino que la veamos desde otro punto de vista, como algo enriquecedor y como el punto de partida de nuevos proyectos que pueden ser ilusionantes y sobre todo de fomentar un entorno de trabajo de bienestar en el que todos intentemos estar lo más a gusto posible. Alexandro Berrini, director de Coach Hub, muchísimas gracias por hablarnos de un tema tan interesante, de un tema que vamos a seguir tratando en breve aquí en Radio Intereconomía, en Visión Global. Y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo y gracias.
A ti, Gemma. Adiós. Buenas tardes a todos.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Sintonizan Radio Intereconomía.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid, y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.